Je préfère si
la première partie de la question, c'est-à-dire pourquoi m'être occupé de Kant? Il n'y a rien de commun entre Kant et Spinoza.
Jean, remera color turquesa casi fluorescente, sí. Zapatillas bastante a tono, el señor Gustavo Varela en un Jueves Santo.
Y los Jueves Santos me he visto así de deportista, para que...
Y más despeinado también.
Sí, despeinado porque últimamente se para los pelos.
Igual habla muy bien de vos que te puedas peinar a tu edad, ¿eh?
Sí, bueno, es un lujo que te ha dado la ciencia también. Sí.
Che, llamó Camilo hace un rato, que es profe de historia. Sí. Le gustaría que subamos todas las columnas de Varela, quisiera tener todas las columnas del año pasado. Agradece por el programa y por la radio en general. Gracias, Camilo, es un gran trabajo subir todas las columnas históricas de Varela. Si comenzamos aparte con su raconto desde Rosa Molesta, es interminable.
Sí, además hay un montón de cosas que están mal, de las que dije ese... Viste, pero no siempre uno dice cosas acertadas. Uh-huh. Pero igual, gracias, Camilo. Una buena cosa.
Hay un gran debate en esta semana en La Mar en Coche, Gus, que tiene que ver con lo paranormal. Hay, primero, gente que nos cuenta sus historias paranormales para ganarse un monstruo de peluche. Eso ya es preocupante.
Sí, sí.
Es preocupante que nosotros organicemos ese concurso.
Más preocupante, claro.
Y más preocupante aún que mucha gente se tome realmente muy en serio en nuestras redes sociales la discusión en torno a si lo paranormal debe ser comunicado en una radio comunitaria o no, siendo que si no está científicamente comprobado, no existe. Entonces la pregunta de qué sí existe y esa complejidad que solo puede desentrañar un fenomenólogo de la vida cotidiana como vos.
Bueno, gracias. Es mi tema, ¿no? El paranormal. Porque hay dos cosas que hay que pensar. Primero, que lo paranormal no tiene los mismos modos de validación que lo normal. No son iguales. Es decir, vos no podés decir, las ondinas, por ejemplo. ¿Sabes lo que son las ondinas?
No.
Viste, vos vas al mar, ¿no? A Mar del Plata, y te pones ahí y de repente miras el mar y vos ves que hay como una suerte de cositas que están por arriba del mar. ¿Qué son esas cositas? Bueno, viste, vos decís, bueno, es la ilusión óptica, producto de la sal, el sol, qué sé yo, todo el asunto. Y los esotéricos piensan que son ondinas, que son habitantes de otra dimensión del mar. Entonces vos decís, bueno, ¿por qué existen las ondinas? Porque las veo. Eso está mal. Eso está mal, porque es como la fe. Digamos, vos no podés decir que Dios existe porque veo las montañas. Eso desde Kant está mal. Entonces lo paranormal no tiene el mismo registro de validación, porque si lo querés validar en términos científicos es una gilada. ¿Viste? Si vos decís, bueno, suponete que la lectura del aura, ¿viste? El aura que se lee con hay una cámara de foto que vos metes el dedo, te saca una foto en el dedo y eso te da como una especie de hornalla. La foto Kirlian, gracias. Hay una suerte de hornalla alrededor de tu dedo. Lo que se ve no es el dedo, sino esa hornalla. Uh-huh. Que tiene colores a la manera de la hornalla. Es decir, viste, son azules, son amarillos, naranjas en algunos lugares. Y después, como las hornallas, no todos los agujeritos sale bien el gas. Entonces eso te da una lectura vos. Ahora, si vos suponés que eso tiene una legitimación de carácter científico con los procedimientos de validación de la ciencia, entonces... En realidad lo que te importa, el paradigma que tenés por delante, es el que estás habitando, que es el paradigma científico. Como la astrología, decir que los planetas influyen sobre la Tierra, está fenómeno, ¿no? Que las masas externas influyen sobre lo que acontece, está fenómeno. Entonces te dicen, bueno, vos sos de Capricornio, es la configuración astral en ese momento, perfecto, en el momento en que naciste. Buenísimo. ¿Y por qué eso es importante para nosotros? Bueno, porque los planetas inciden en la Tierra. Entonces te dicen los periodos menstruales de las mujeres, las mareas del mar y qué sé yo. Pero hay una cosa que tiene la astrología, que es que el planeta tiene un espíritu. Digamos, si vos sos Aries, tenés Marte no sé en dónde, y entonces Marte es el espíritu guerrero. Por eso, ¿qué signo sos Aries? Ay, vos sí que sos bravo. Bueno, o Escorpio. ¿Por qué? Porque supone un espíritu. El espíritu no es comprobable. Uh-huh. Porque... Desde la modernidad en adelante los planetas no tienen espíritus. Nada tiene espíritu, salvo el hombre un poco, y por ahí que pesa 21 gramos y tal. Ves que también tienen procedimientos de validación científica. Lo primero que hay que entender es que lo entendés. Lo
¿De dónde sacaste que el espíritu pesa 21 gramos?
De una película. Hay una película que se llama 21 gramos, que es el peso, viste, pesan un tipo cuando está por morir, pesa tanto y después cuando se muere pesa 21 gramos menos.
¡Wow!
Y sí, eso es el... Yo no la vi la película, pero me contaron que el contenido era ese.
Lo vi en Twitter.
Y lo utilizo yo en las clases para decir que, viste, que cómo el alma va a pesar 21 gramos, cómo va a pesar menos, viste, que 100 gramos de jamón cocido. Claro, con todo lo que somos, viste, todo lo que hemos producido a lo largo de la historia de la humanidad.
Claro.
Los que tenemos alma. Entonces, bueno... Ahora, el alma de los indios, ¿tenían alma? ¿Te acordás? Esas eran discusiones que se dan en el siglo XVI.
21 gramos no sirven para un plato de ravioles.
Con 21 gramos, depende de qué sea, porque vos ya sabés que hay gramos y gramos, pero pero en referencia al alma me parece que son pocos, que nosotros necesitamos un cargamento un poco más importante para poder comprender qué es el alma. Entonces, digo, lo paranormal me parece que por ese lado no hay que ir. Digamos, ¿crees que hay espíritus, crees que hay gnomos, qué sé yo? Es otro plano. Tiene que ver con la creencia, y porque acá viene el otro asunto. La palabra creencia tiene una mala prensa.
Ajá.
Porque supone que no es verdad. Y el registro de la verdad es un registro de la ciencia, no es un registro de todas las áreas. Entonces, trasladarse a lo paranormal en términos científicos es como extrapolar un pensamiento en torno a otro, ¿entendés? Y someterlo a una regla, incluso el mismo nombre de paranormal, ¿qué es lo normal?
Mm.
Ahí, ¿viste? Paranormal es como... paralelo a lo normal. Entonces yo puedo decir, qué sé yo, que fulano es paranormal, ¿viste? O que un loco es paranormal. No, es anormal, diría la ciencia. Entonces no es paranormal. Por eso lo para quiere decir como un relato paralelo, digamos, ¿no? De ahí viene el paralelo. Entonces supone un relato paralelo al mundo científico. Ahora, ¿por qué pasa eso? Bueno, yo creo que porque no nos aguantamos el mundo de la ciencia tanto. Uh-huh. Necesitamos salir, fugarnos un poco. Es un embole, sino todo corroborado.
Sí, hay una canción que dice, ¿solo tenemos ciencia ante tanto dolor?
Tal cual, ¿viste? ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, y vos fíjate que la ciencia se ha trasladado, yo ahora estoy leyendo a Freud, ¿no? Entonces, y Freud es un médico. Entonces dice, bueno, la pulsión tiene un asiento biológico, dice el tipo, somático. Quiere decir, hay algo en el cuerpo que genera la pulsión. Eso es propio del siglo XIX, principios del XX. Es decir, no se anima a pensar que eso no tiene que ver con una estructura corporal. Y sin embargo, los efectos de la pulsión, lo sabemos perfectamente, no tienen nada que ver con lo orgánico. En todo caso, hay efectos sobre lo orgánico, pero no tienen una raíz orgánica visible, ¿no?
¿Cómo pensar, aparte de la afinidad, si solo tenemos ciencia?
Bueno, pero fíjate que...
el enamoramiento,
hay quienes
ejemplo.
Lo piensan. Yo tengo un amigo que dice que él tiene una química, está enamorado de una mina hace 10 años. No, digamos, fue su mujer, pero después, viste, la mina no quiere saber nada con él. Entonces, y él, viste, no se puede despegar. Entonces se dedicó a laburar y a hacer guita, que está fenómeno, porque, viste, es muy generoso, y entonces cada vez que viene la pasamos bárbaro, porque vive afuera, pero... Él le dice, ¿sabes lo que te dice? Dice, Gustavo, va al psicólogo, todo, pero no le alcanza, entonces... Porque no puede resolver el problema. ¿Cómo se desapega de esa mina? No puede. Está fijación de objeto, diría Freud.
Sí, pero si solo hay química, en tal caso vas con otra química y te aboliza esa mujer, ese enamoramiento.
Bueno, pero él supone que él tiene una cierta configuración química en su sistema nervioso que hace que la configuración química de ella lo atraiga. Entonces, claro, te da una seguridad bárbara eso. Porque vos decís, ok, me clavo una pasta que me altera la configuración química y se me acabó el enamoramiento. Y eso en definitiva no acontece. Pero él me dice, escucha, yo ya le hablé de mi vieja. 10 años hablé de mi vieja porque en paralelo se analizaba. Y no me cansa con ese tema. Entonces, el refugio químico a él le da una certeza de lo que acontece que es fantástica. Entonces, la ciencia trata de dominarlo todo, ¿viste? El mundo científico, el pensar que el mundo son objetos y nosotros sujetos y nosotros nos objetivamos también, además, como sujetos. Es decir, perdemos la dimensión de lo azaroso, de lo espiritual y todo eso en nombre de una conexión meramente causal. Entonces, la ciencia en ese sentido es muy dominante. Por eso me parece que lo paranormal en nuestra época está trazado de ese modo.
Uh-huh.
No está, digamos, el alquimista cuando buscaba la piedra filosofal, que era la conversión de cualquier metal al oro, lo hacía a través de la experiencia, pero bajo la idea de que los metales tienen espíritu y que los espíritus podían ser transformados.
Uh-huh.
Y eso es un mundo, no es una idea en un mundo científico que se genera, sino es un mundo que hace que el mundo científico no funcione.
Me pregunto también si a veces que estén todos los componentes químicos, sociales, políticos, lo que sea, para que algo suceda, garantiza que eso suceda. Porque a veces es como que tenés todos los condimentos para la receta y sin embargo no sale. Y
bueno,
de repente hay un momento donde sí ocurre, qué sé yo, condiciones para que el capitalismo
sí.
comience a funcionar
sí.
y a regir en el mundo
sí.
como sistema más allá de económico, como un sistema de vida, hubo antes del inicio del capitalismo. Sí. Sin embargo, no sucedió, por más que eran las mismas condiciones que cuando sí ocurrió.
Es buenísimo lo que decís. ¿Sabés por qué? Porque esa es la diferencia entre la historia y la genealogía. Hablando con Camilo sobre historia y eso. Cuando Foucault piensa en la genealogía, piensa a partir del hecho que ya se dio. Es decir, cuando nosotros estudiamos Revolución de Mayo, nacían causas de la Revolución de Mayo. Y te daban 10 causas. Y vos decías, de estas 10 causas se deriva la Revolución de Mayo. No. Lo que vos decís, no se deriva. Las condiciones para el capitalismo ya estaban. Y no apareció. Ahora, una vez que tenés el capitalismo, entonces vos pensás en sus condiciones de posibilidad. Y entonces vas para atrás y vos ves, qué sé yo, que el sistema de regulación de la vida de los monjes en un monasterio en el siglo XIII tiene que ver con la regulación posterior del capitalismo. Pero eso, sin el capitalismo no lo podés ver. Yo tengo serias discusiones vinculadas al origen del tango. Porque justamente cuando vos pensás en términos de la historia clásica o la historia global, vos pensás en causas. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es la causa del tango? Bueno, que viste que llegó un español en 1867 y que entonces cantó una canción y otro no sé qué. Y todas esas causas conducen al tango. Generalmente se recurre a una idea trascendente, el espíritu del pueblo, ¿no sabes? El espíritu del pueblo aparece hasta por los codos. Uh-huh. Porque es muy sencillo remitir al espíritu del pueblo. ¿Y qué es el espíritu del pueblo? Es muy difícil, el Volksgeist.
La idiosincrasia.
La idiosincrasia, la melancolía. Son todas expresiones que te dejan afuera, digamos, porque te ponen en un plano donde la mera expresión tiene una carga de sentido extraordinaria después de muchos años. Ahora, si vos ves después de lo que ocurre, es decir, ya ocurrió el evento, ocurrió el capitalismo, ocurrió el tango, entonces vos de ahí podés rastrear hacia atrás. Pensar en condiciones de posibilidad, es decir, cuáles son las instancias de dominio. A eso Foucault llama procedencia, es decir, ya no origen, ya no causa, sino procedencia, enlace de esa experiencia con otras, como por ejemplo lo que hace Max Weber del capitalismo con el protestantismo. El tipo no dice que la causa del capitalismo es el protestantismo, dice que tienen una lógica que es correspondiente, que se articulan. Bueno, pero vos podés ver eso solo a partir de lo que acontece, no preverlo como condiciones de como causas externas a eso que va a acontecer.
La revolución sería muy fácil en ese sentido si uno tiene la receta de cuando ya funcionó y la aplica nuevamente.
Y el amor, Diego, el amor, con todo lo que hemos padecido los hombres con el amor, se han escrito una infinidad de obras sobre el amor, todos han escrito sobre el amor, Platón, Shakespeare, todo. Y sin embargo siempre nos obstinamos en que las cosas pueden ser de otro modo o no hay una regla.
¿Cómo se llama ese plus, ese espacio vacío que no son las causas que generan algo, eso que termina dando el salto, lo que genera el acontecimiento? ¿Cómo se llama eso que no sé, que es medio innombrable?
No, es que es innombrable. Yo te diría es lo azaroso, ¿no? Porque hay azar también. Vos fíjate, la historia no cuenta el azar. Vos lees la historia y no cuenta el azar. Bueno, Roca hizo tal cosa porque tenía tal idea, que no, nunca hay azar. Y en tu vida privada hay azar todo el tiempo. Digamos, vos doblás la esquina, ¿viste? Y te pisa un pie el auto y vos eras futbolista, bueno, te cambió la vida y ese auto podría no haber estado en ese momento y vos podrías no haber llegado a esa esquina a esa hora. Eso es el azar. Entonces te encontrás con el azar y el azar hace causa, como decía Nietzsche, como después dice Freud y Lacan. Es decir, el azar participa. A mí me parece que hay una enorme cuota de azar en la historia que hace que aquellas experiencias que uno ve con una seguridad respecto del plan no sea tal. No obstante lo cual, el procedimiento científico nos lleva a pensar que cada vez que regás la planta crece. ¿Entendés? Entonces quiere decir que hay una causa para un hacer, que hay una causa para un efecto. Bueno, cuando trasladás eso a la historia, es más complicado. Bueno, hasta ahí está bien. Ahora, que vos tengas un pensamiento científico para la historia no solo cierra, ¿eh? Porque también, viste, ay, no, bueno, hay que romper todo por el azar, el acontecimiento y qué sé yo. No solo cierra, en muchos aspectos abre, digamos, la lectura de Marx de la historia es una lectura científica, es materialismo científico. Hay una lucha de clases que, digamos, que tiene que ver con la propiedad de los medios de producción y que se da a lo largo de todo el tiempo. Ahora, a partir de esa lectura vos podés decir esta es una lectura cerrada de la historia y por lo tanto no hay azar, no hay nada. Sin embargo, te permite ver otras cosas. Digamos, cuando vos tenés una lectura de la historia marxista, no sé, del periodo griego, entonces vos decís, bueno, no, acá hay una carga fuerte que está puesta fuera de los griegos, pero a la vez abre campos que de otro modo no lo hubieses visto. Es decir, relaciones entre procedimientos o propiedad de los medios de producción en determinados periodos, que forma parte del asunto.
Sí, hay un riesgo también con lo del azar, que es como ese cualquier cosismo que decías, ¿no? En realidad el azar es un trasfondo donde uno sigue teniendo creación, digamos.
Claro, y vos te vas por la calle esperando que te aparezca no sé qué, encontrarte con un millón de dólares. Yo conocí a un pibe, yo laburaba vendiendo libros en una época, hace muchos años, y iba con un flaco que también vendía libros, que era un busca divino, porque además tenía una lógica fenómena para andar por el mundo para vender libros. Todo el tiempo vendía libros. Y entonces él, ¿sabés qué buscaba? Él decía, yo estoy muy atento a las esquinas. Porque yo me imagino que si le salvo la vida a un hijo de un millonario, el tipo me va a recompensar tanto que yo me voy a volver millonario, te lo juro, pero te lo juro por mi madre.
¿Y por qué la esquina como lugar?
Porque era el lugar donde doblaba los autos y por ahí alguien era distraído, el hijo de un millonario se distraía y le atropellaba un auto. Y entonces él podía salvarlo y eso significaba para él la salvación de su vida porque era un tipo pobre. Bueno, él confiaba en el azar de ese modo, sí, él confiaba en el azar. Por eso, el problema de la seguridad es una conjura, digamos, un estado de cosas, que es cierto, pero también hay azar. Vos salís caminando, te vas, un tipo te encuentra, te afana, ¿viste? Y forma parte del azar, si vos hubieses tardado un rato más en salir del bar, por ahí no te tocaba.
Gustavo Varela, que tengas muy buenos días y un feliz jueves Viernes Santo.
Ah, saludos.